Te damos la bienvenida al Templo del Dolor. La mezcla entre emoción y espectacularidad. Rudos y técnicos enfrascados en el centro del cuadrilátero y el ritual del bien contra el mal. Aquí conocerás la historia y la información de los ídolos mexicanos. Iniciamos Gladiadores del Ring.
¿Qué tal? Sean bienvenidos a otra nueva emisión de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y también a través de internet. Les mandamos un afectuoso saludo a todos los que están en sintonía del programa de este día. Y pues también vamos a estar con un programa con mucha información que se ha dado a lo largo de esta semana, de estos días. Entonces pues no se despeguen, que estaremos con ustedes en este día presentando toda esta información. Los saluda Cristian Rosales en el micrófono, en el control operativo Armando Rojas, preparados para nuestro programa de Gladiadores del Ring. Pues bien, vamos comenzando este programa como ya es costumbre, con algo histórico, algo de historia de nuestra lucha libre nacional, que pues el día de hoy voy a empezarla no con algo muy nacional, sino algo, digamos, internacional, que llegó a ser historia por acá en México. Entonces, el día de hoy quiero hablarles de este personaje polémico, este personaje que fue figura en los 90s, que todavía sigue haciendo historia en la lucha libre, pero de otra manera, y que es amado por unos, odiado por otros, pero a final de cuentas, pues ahí existe este personaje. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Carlos Santiago Espada, el comandante, como dijera Arturo Rivera, quien es conocido como Conan. Conan, quien llegó a ser historia dentro de la lucha libre a nivel nacional por ser uno de los personajes pues que se enfrascó en unas rivalidades bastante interesantes, unas rivalidades que tuvo con luchadores pues que son historia o parte de la historia de la lucha libre. Entonces pues vamos a estar hablando de él en este programa del día de hoy, pero pues vamos a presentar antes esta pequeña cápsula en donde se nos narra cómo fue que Conan llegó a perder la máscara en contra del Perro Aguayo aquel 22 de marzo de 1991 en la Arena México. Entonces comencemos con esta historia de Conan y la caída de su máscara aquí en Gladiadores del Ring.
Que no habrá indulto, y si hay empate, ambos perderán, tanto la máscara como la cabellera. ¡Lucharán!
La década de los 90s fue una de las mejores en la historia de la lucha libre. Fue en la que se vivieron momentos inolvidables, donde hubo llenos impresionantes, donde se revelaron los rostros de algunos de los mejores luchadores. En el año 1991 se celebraron grandes combates, pero uno de los más importantes se presentó en el mes de marzo, una lucha estelar en la Arena México entre Conan el Bárbaro y el Khan de Nochistlán, el Perro Aguayo, máscara contra cabellera.
Con la extraordinaria corpulencia, este invencible y asombroso bárbaro cubano, Conan.
Carlos Santiago Espada nació en el año de 1964 en Cuba. Se convirtió en el luchador Conan a finales de los 80s y rápidamente fue una sensación para el público mexicano. Conan poseía un físico trabajado, gran altura y mucha fuerza, lo que le abrió las puertas de la UWA, presentando su gran figura en el mítico toreo de Cuatro Caminos, estelarizando grandes eventos. Con poca experiencia, Conan ya enfrentaba a las grandes estrellas, incluso tuvo oportunidades por el campeonato máximo contra Canek. También enfrentó a la leyenda Mil Máscaras, el luchador más grande del momento. Por si esto fuera poco, Conan llegó a la legendaria Arena México, donde enfrentó a lo mejor que la empresa mexicana de lucha libre podía ofrecer. En solo 2 años, Conan generó un impacto tan grande que las empresas del norte lo buscaron. Primero, Conan y su maestro Rey Mysterio fueron invitados al torneo de parejas Pat O'Connor International, donde derrotaron en la primera ronda a Chris Adams y Norman Smiley. Sin embargo, los representantes de la lucha libre mexicana perdieron contra los hermanos Steiner en la siguiente ronda. WCW no fue la única empresa que buscó su talento. La WWF también habló con Conan y lo invitaron a sus grabaciones del programa Superstars. El año de 1991 comenzaba y Conan ya estaba en el ojo de los grandes monstruos de este deporte, pero en México se encontró un reto más grande que cualquier otro que había vivido hasta ese momento. Se encontró con uno de los luchadores más sanguinarios de la historia, el Perro Aguayo.
Con toda la rabia en el cuadrilátero, el Perro Aguayo.
Al comenzar la década de los 90s, el Perro Aguayo ya contaba con más de 20 años como profesional. Ya era considerado uno de los mejores luchadores en la historia de México que nunca necesitó de una máscara. Ya había enfrentado a luchadores como Canek, El Solitario, Fishman, entre muchos otros. Su talento ya había viajado por todo el mundo. Y para esos años ya había enfrentado a la máxima leyenda de la lucha libre mexicana, El Santo. Incluso perdió la cabellera contra él y también fue parte de su lucha de retiro. En 1991, el Perro Aguayo no tenía nada que demostrar al público. Era uno de los mejores, y aunque sus victorias más importantes ya las tenía en su vitrina, su búsqueda por nuevos triunfos continuaba. El Perro Aguayo era un luchador rudo, intenso, uno de los más violentos de este deporte. Conan, por otro lado, era el técnico más querido del momento. Un choque entre los dos dividiría la Arena México por completo. Este fue el verdadero choque de épocas que en 1991 explotó. El Perro Aguayo junto a los hermanos Dinamita atacaron a Conan brutalmente. Incluso el Perro Aguayo lo despojó de su máscara. Esto no era profesional, no era un ataque cualquiera, era el comienzo de una rivalidad. Conan, aún siendo el técnico más grande del momento, aseguró en una entrevista que iba a humillar al Perro Aguayo. Dejó de lado su bando y habló desde el coraje que sintió por ese ataque. El calor de la rivalidad aumentaba y los dos se vieron frente a frente en una lucha super libre. El Perro Aguayo demostró por qué es reconocido como uno de los rudos más grandes de la lucha libre. Terminó con Conan después de golpearlo en el ring y entre el público. Máscara Año 2000 hizo de las suyas y apoyó al Perro Aguayo. Sin embargo, aún con esa desventaja, Conan hizo rendir al perro, emparejando la contienda. En la tercera caída, el Perro Aguayo no tuvo oportunidad. Conan lo derrotó con un suplex invertido, ganando de esa manera la primera lucha mano a mano de su rivalidad en la Arena México. Conan y el Perro Aguayo se vieron las caras en más ocasiones, lucharon en equipos e incluso Conan batalló contra uno de los acompañantes de su rival, Máscara Año 2000, un previo a lo que veríamos en el futuro entre Conan y los hermanos Dinamita. Pero por el momento Conan estaba listo para la lucha final, el combate más importante de su carrera hasta el momento. El 24 de marzo del año 1991 se celebró uno de los combates más importantes en la historia de la empresa mexicana de lucha libre, la lucha de máscara contra cabellera entre Conan y el Perro Aguayo. En el bando rudo se encontraba el Khan de Nochistlán, con una carrera de más de 20 años y varias máscaras y cabelleras en su vitrina. En el bando técnico se encontraba el todavía novato Conan, que hacía temblar las arenas a las que se presentaba por su carisma y apoyo del público. El referí del combate fue el Gran Davis, figura controvertida de la lucha libre mexicana que en ocasiones actuaba en contra del técnico. Con todo esto, el silbato sonó y la primera caída entre estos dos colosos comenzó. Una vez más, el perro aguayo dominó la primera caída, golpeó a Conan sin parar y llevó la delantera en todo momento. El perro sacó al luchador rudo y recio que lleva adentro y culminó el primer episodio con una lanza zacatecana.
Monumental Arena México, 3 segundos fuera.
En la segunda caída, el perro aguayo castigó a Conan y trató de debilitarlo, pero de un momento a otro, Conan sacó la fuerza que lo caracterizaba y atacó al perro aguayo, destrozando su cuerpo con diferentes movimientos de poder. Conan aplicó una desnucadora con puente olímpico y terminó la segunda caída de esa manera. En la tercera caída, Conan buscó la victoria de cualquier forma. Trató de rendir al perro aguayo destrozando su pierna otra vez. Al no ver resultados, utilizó movimientos de poder nuevamente. El perro aguayo se recuperó y cuando iba a aplicar la silla fuera del ring cayó sobre el satánico, pues él era quien sostenía a Conan para que lo golpeara. Conan comenzó una discusión con el Gran Davis sobre este asunto, y el perro aprovechó y lo atacó por la espalda. De esa manera, Conan empujó al Gran Davis y lo sacó del ring. Conan aplicó un suplex invertido como el mismo que le dio la victoria en su primer mano a mano. La lucha era de Conan. El perro estaba desmayado, pero el Gran Davis, ensangrentado, seguía debajo del ring. Y una vez que entró, no hizo el conteo. Más bien quitó a Conan de encima y levantó la mano del perro aguayo. El Gran Davis descalificó a Conan, pues él pensó que lo había empujado. Por lo tanto, una agresión al referee merece la descalificación automática. El perro aguayo ganó la lucha, conquistó la máscara del técnico más grande del momento. La mitad del público en la Arena México estaba enojada, su ídolo había caído. Con lágrimas en los ojos, el supuesto hermano de Conan lo despojó de su máscara y reveló la identidad de Carlos Santiago Espada.
¡Es el nombre!
Cuando el hermano de Conan lo despojó de su máscara, su popularidad se disparó a un nivel más alto. Ahora su rostro no solo aparecía en el cuadrilátero, sino también en otros medios y programas de televisión. Conan derrotó a 100 caras en la final del torneo para coronar al primer campeón de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Una victoria que comenzó una de las rivalidades más grandes en la carrera de ambos luchadores. Sin embargo, 70 días después de conquistar el título, 100 caras lo derrotó, continuando de esa manera la rivalidad entre los dos. El perro aguayo buscó una vez más a Conan y poco le importó que también estuviera 100 caras. Esto se intensificó de una manera tan grande que se hizo oficial en el 58 aniversario una lucha de eliminación entre 100 caras, Conan y el perro aguayo. El escenario del 58 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre fue perfecto para presentar esta revancha. Esta fue una verdadera guerra de titanes. Tres de los luchadores más populares de la época se enfrentaron en un combate violento. Cien Caras fue el primer sobreviviente. Él cubrió al perro aguayo y salvó su cabellera. Por lo tanto, así como meses antes sucedió, Conan y el perro aguayo se enfrentaron en una final de cabellera contra cabellera. La lucha fue cansada. Los contendientes estaban a nada de dejarlo todo por la exigencia del combate, pero fue en los momentos decisivos que el perro aguayo escaló a la tercera cuerda para aplicar una lanza final. De la nada, 100 caras empujó al perro aguayo. Conan aprovechó esto y las tres palmadas tocaron la lona. Conan ganó la cabellera de su némesis. Este fue el triunfo más grande de su carrera en lucha de apuestas, la cabellera más importante de su vitrina. En su carrera, Conan ganó más cabelleras y luchas de apuesta, pero más importante que todo eso, se convirtió en una de las grandes estrellas de la lucha libre mexicana, sea en el Consejo Mundial de Lucha Libre o en la recién formada AAA, donde enfrentó a 100 caras en una lucha de retiro y donde se vio frente a frente contra el Perro Aguayo en varios combates. El impacto de Conan en la lucha libre no solo se queda en el país azteca, sino también en Estados Unidos, pues una vez que lo contrataron en WCW le abrió la puerta a una gran cantidad de luchadores mexicanos, algo que hace hasta el día de hoy, ya que de no ser por él, en este momento algunas empresas no gozarían del espectáculo de la lucha libre. Es imposible imaginar si todo esto hubiera ocurrido si aquel 24 de marzo del año 1991 Conan no hubiera perdido su máscara, pues como se dijo anteriormente, marcó un antes y un después en su carrera, y también en la historia de la lucha libre mexicana.
Una de las historias más interesantes en la lucha libre o dentro de la lucha libre es esta de la rivalidad de Conan contra el Perro Aguayo, dos luchadores que estaban enfrascados en una, pues en una rivalidad que no cabían los dos en el cuadrilátero, y llegó a la conclusión con estas luchas de apuesta. Y pues la principal en la carrera de Conan, pues fue la lucha de máscara contra cabellera contra el perro Aguayo. Bien, con esto vamos a nuestro primer corte de estación para regresar a platicar un poco más de este luchador el día de hoy. Así es que no se despeguen y regresamos a Gladiadores del Ring.
Tomaremos un descanso para seguir con más información en Gladiadores del Ring. Inicia la acción en nuestra segunda caída. Continuamos en Gladiadores del Ring.
Estamos de regreso aquí en el programa del día de hoy, Gladiadores del Ring, a través de Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán. Y antes de continuar, déjenme les paso este dato, que la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Norte pues están llevando a cabo las brigadas Nos Late Servir. Los invitamos entonces a acercarse a estas brigadas gratuitas que estarán ubicadas en diferentes colonias de la ciudad, con diferentes servicios gratuitos para toda la familia, como son consultas médicas y dentales, vacunas, antihepatitis B y tétanos, esquema completo para niñas y niños y personas mayores. Además, asesoría nutricional, psicológica, jurídica y contable. También pruebas rápidas de COVID, influenza, dengue, VIH y hepatitis C. Talleres de finanzas sanas y manejo de emociones y actividad física. El día de mañana, 24 de enero, de 10 a 1 de la tarde, estarán en el Auditorio Municipal El Cantero de San Martín de Bolaños. En este mismo horario también estarán en la plaza principal de aquí de Corotlán. Y de las 4 a las 7 estarán en la plaza pública de Chimaltitán. De las 2 a las 6 en la ramada de San Miguel Huaxtita. De las 10 a la 1 en el domo de la comunidad del Carrizal. También en este mismo horario, de 10 a 1 en el Auditorio Municipal de San Martín de Bolaños. Y de 4 a 7 en el Auditorio Municipal de Santa María de Los Ángeles. Así es que están invitados para que asistan a estas brigadas por parte de la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Norte. Ya lo saben, el día de mañana, 24 de enero, para que asistan con toda la familia, para que tengan acceso a estos servicios gratuitos. Y pues bien, vamos a seguir adelante con más información. Y pues ya les comentábamos acerca de este luchador Conan, un luchador extranjero, quien, pues, o sea, no muchos conocen la otra parte de la vida de los luchadores, o esa parte que existió antes de que se dedicaran a la lucha libre. El caso de Conan pues también es muy puntual, porque él pues de pequeño tuvo algunas dificultades en su vida. Cuenta en varias entrevistas, o ha contado en algunas entrevistas, que cuando era pequeño pues su madre tenía pues problemas con su papá, violencia familiar, que le pegaba a su mamá y todo eso, y eso desencadenó que la madre dejara a su papá. Después cuenta que también tuvo un padrastro que también pues desafortunadamente era muy violento, que era un alcohólico también. Entonces pues pero en este caso, en lugar de pegarle a su mamá, con el que se desquitaba todo su coraje, pues era con él, con Conan. Entonces pues dice que de pequeño pues sí le sufrió bastante. Tuvo que enfrentarse a muchas cosas difíciles. Cuenta también que cayó en malos pasos, drogas, el robo de cosas para poder llevar el sustento a su casa y mantener a sus hermanos, que eran 6 hermanos, y pues eran entre hermanos y medios hermanos. Entonces pues una infancia bastante difícil. A raíz de pues estos malos pasos en los que estuvo, cuenta que también se llegó a la cárcel, y pues ahí le dieron dos opciones. Una opción pues era pues cumplir una condena en la cárcel, y la otra pues servir, porque ya vivían en Estados Unidos. Entonces pues la otra era pues servir en la guerra en aquel entonces. Y pues a Conan se le hizo más fácil irse a luchar a la guerra, pero pues dice que es una de las peores etapas que haya pasado en su vida, donde vio muchísimas injusticias, sufrió bastante. Entonces pues es una etapa muy difícil, donde pues ya no quiso seguir viviendo eso, porque dice que fue un paso bastante traumático para su vida. Entonces pues ya de regreso es donde él se pues empieza a entrena, y pues primero es el boxeo lo que le llama la atención. Boxea, y pues ahí es donde él saca toda su frustración, todos sus enojos, todo lo que traía de energía. Ahí es donde canaliza a través de este deporte. Después tiene un acercamiento con la lucha libre y le llama la atención, y dice que después le llamaba tanto la atención que pues a veces entraba a las funciones y cargaba las maletas de los luchadores que iban entrando, pues les ayudaba para que lo dejaran entrar y ver cómo eran las funciones de lucha libre. Él ya había visto lucha libre en Estados Unidos, pero dice que cuando llegó a México y empezó a ver cómo se desarrollaba la lucha libre acá en México, dice pues que le pareció bastante impresionante cómo pues eran tal cual héroes de carne y hueso que se enmascaraban y pues ya eran otras personas con superpoderes magníficos. Y es donde pide que se le entrene. Dice que cuando empezó se acercó a que lo entrenaran, él pues ya con un físico bastante trabajado, dedicándose al fisicoculturismo, se acercó junto con dos amigos a preguntar, y pues ya ahí le dijeron que pues sí, o sea, pues sí estaban, pues tenían la oportunidad de entrenarlos. Entonces pues ya entre ellos dijeron, ah, pues qué tan difícil puede estar, ni se ve tan difícil, y que ni se pegan, y que pues así lo que la mayor parte de la gente a veces dice, ¿no?, de la lucha libre. Resulta que entonces les dicen los luchadores, ah, no nos pegamos, a ver, ven. Entonces pues ahí le hacen una prueba de lucha, y dice que le dieron una arrastrada que fue, a pesar de que pues él lo superaba en altura al luchador que se enfrentó, y pues en aspecto físico no pudo hacer nada. Entonces pues ya los aceptaron a entrenarlos, pero como vieron que hicieron eso, pues su entrenamiento fue muy duro. Muy duro por simplemente haber dicho estas palabras de que la lucha libre era falsa. Entonces pues todavía los hicieron sufrirla más. Y de hecho cuenta que sus dos amigos con los que iba se rindieron, dejaron los entrenamientos. Él pues no los dejó. Y fue así como fue avanzando hasta que pues hizo su debut este luchador por allá en 1987 en Tijuana, y empezó con el nombre de Centurión. Y entonces pues ahí fue donde por primera vez Conan pues se acercó ya de lleno profesionalmente a la lucha libre, porque él decía pues que pensaba que nada más eran 6 meses de entrenamiento, pero pues no, son años de entrenamiento para poder entrar a un cuadrilátero. Después, en ese mismo año de 1987, toma el nombre de Conan el Bárbaro, y es como lo conocemos. Entonces pues ya tenemos a este luchador que llamó muchísimo la atención. Fue entrenado por Rey Misterio Señor, también tuvo entrenamiento con Negro Casas y Super Astro. Estos fueron sus maestros a lo largo de su carrera. Él, pues, yo recuerdo también muchísimo sus luchas en los años 90. Su popularidad fue muchísima, fue muy, muy grande. Después de que perdió la máscara con el Perro Aguayo, despuntó muchísimo esa popularidad, a tal grado de que ya lo veíamos en la televisión, en telenovelas, lo veíamos en comerciales. Llegó a sacar hasta un cassette donde él rapeaba. Entonces pues fue un impacto comercial bastante grande el que tuvo Conan después de perder la máscara. Las mujeres lo seguían muchísimo. Entonces pues tenía un carisma que hacía que el público lo siguiera. Después tiene otra rivalidad muy fuerte también con otro luchador muy conocido de aquellos años, de los años 90. Estoy hablando nada más y nada menos que del Vampiro Canadiense. El Vampiro Canadiense, que también fue un ícono de los años 90. Por ahí empezó en el Consejo Mundial de Lucha Libre y después ya en AAA. Entonces pues tuvo una rivalidad no solamente dentro del cuadrilátero, sino abajo del cuadrilátero, porque los dos no se soportaban y eran unos enfrentamientos tanto pues luchísticamente hablando como verbales también. Entonces pues fue una rivalidad que también llegó a impactar muchísimo, sobre todo porque el Vampiro Canadiense también fue un boom dentro de la lucha libre al tener una imagen que era muy poco vista en México, y también pues muchísimos fanáticos les gustó esa manera en la que el Vampiro Canadiense llegó a México. Entonces pues eran dos extranjeros luchando por la popularidad que había aquí en el país. Por un lado tenemos al Vampiro de por allá de Canadá, que se vino acercando a la lucha libre mexicana del extranjero. Y por otro lado tenemos a Conan, que también pues es un extranjero que aparte de estar luchando y de estar haciendo su carrera, pues también y fue involucrando a más luchadores, tanto que empezó a tener conexiones con empresas extranjeras, y pues ya sabemos todo pues ese acercamiento, ¿no?, que ha tenido él con empresas como TNA, como la WWF, pues empresas de Estados Unidos que son reconocidas a nivel internacional, y que pues él junto con otros luchadores abrieron las puertas para que luchadores mexicanos se pudieran presentar en estos lugares y que tuvieran esa oportunidad. Entonces pues Conan, aparte de todo lo que hizo dentro del cuadrilátero, pues también debajo del cuadrilátero estuvo abriendo la puerta para que muchos gladiadores fueran reconocidos, ya sea pues un Psicosis, Nicho el Millonario, Rey Mysterio Jr., Elia Park, Juventud Guerrera, o sea, todos estos luchadores Super Crazy que tuvieron esa oportunidad, pues fue gracias a que también Conan pues intervino por ellos y les pudo abrir las puertas allá en el extranjero. Entonces pues vamos a nuestro segundo corte de estación del programa, para ya en el siguiente bloque empezar a cerrar un poco de la historia de Conan, porque créanme que son muchísimas cosas que podemos estar hablando del cubano. pero pues ya en otro programa estaremos hablando más sobre su carrera. Por lo pronto vamos a este corte y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
¿De qué lado estás, rudo o técnico? Encuentra tu bando aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. Arranca la tercera caída. Toda la carne al asador para seguir con más de nuestros gladiadores del ring.
Estamos de regreso en nuestro programa de el día de hoy y pues vamos a seguir. Les estaba platicando acerca de este luchador, Conan, el luchador pues digamos más polémico que ha visto la lucha libre a nivel nacional. Específicamente, ¿por qué traje a Conan el día de hoy? ¿O por qué traje un poco de la historia de Conan el día de hoy? Bien, por toda la situación que se ha visto en las últimas fechas, en donde vemos a un Latin Lover hablando en podcast de las cosas que vivió con Conan, de todo lo que le hizo, de lo mal que lo pasó junto con este luchador, y pues también del otro lado lo que está haciendo Conan en AAA, que estamos viendo con esta pues esta gira de orígenes, en donde vemos a un Conan pues teniendo amistad con el vampiro canadiense, dándole la mano al cibernético, o sea, pues todo este lado ya de lo que está trabajando en AAA, pero también pues eso que está sucediendo con lo que se está hablando en los podcasts, en las redes, en las plataformas luego por ahí que están surgiendo, en donde pues Latin Lover dice, no, pues que tú me trataste muy mal, me hacías cosas, me maltratabas, o sea, eras mucho más duro que con otros compañeros y así. Y Conan pues ya salió a decirle que pues no se esté quejando, que eso era lo que a él le hacían. Entonces pues simplemente lo que hizo pues fue replicar lo que a él le llegó a suceder cuando inició en la lucha libre. Entonces pues básicamente gracias a ello fue que decidí traer parte de la historia de Conan el día de hoy. Un luchador, como les digo, polémico, que siempre pues estuvo en el ojo del huracán. Además que también vimos pues esa parte ruda de Conan que todos odiaban, que no querían, que pues cada que, de hecho, Conan tenía un manejo del micrófono bastante bueno, que hacía enardecer al público. Entonces pues sabía trabajar a los medios, a todo lo que iba manejando. Entonces pues sabía mover todas las partes y todas las emociones dentro de una función de lucha libre. Por eso creo que Conan pues merece también ser reconocido. O sea, yo sé que muchos a lo mejor si nos llegamos a enfrascar y a odiar el personaje, pues creo que también, aparte del personaje, pues existe la persona, como ya les platicaba en sus inicios, cómo fue la vida de Conan al principio, pues una vida difícil, una vida de mucho sufrimiento, y pues que también son seres humanos a final de cuentas. O sea, y de todos modos su historia y su legado pues va a quedar ahí. El día que a lo mejor ya no esté Conan, pues a lo mejor también nos vamos a estar recordando todo lo que él hizo, todo lo que él apoyó a todos los luchadores que les brindó su mano, todo lo que hizo en todas las empresas, y que pues en algún momento se le va a reconocer todo eso, ¿verdad? Por lo pronto pues ahorita él está en AAA, está apoyando en la parte creativa de AAA, y pues ahí ustedes lo pueden estar viendo y estar al pendiente de lo que está haciendo el comandante Carlos Santiago Espada Conan, o Conan el Bárbaro, como fue conocido al inicio de su carrera. Y pues como les mencionaba, él tuvo de maestros a grandes luchadores como Rey Mysterio, Negro Casas, Superastro. Y para seguir en nuestro programa, vamos a presentarles ahora a ustedes esta cápsula donde se abordan a los 7 más grandes maestros de la lucha libre. Entonces vamos a escuchar esta cápsula del Misticiero y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
Número 7. El Gran Apache. Comenzamos con Mario Balbuena González, mejor conocido como El Gran Apache. Quizá la mayoría recuerda al Apache por aquellas rivalidades en contra del novillero, Billy Boy, o incluso en contra de sus propias hijas. A pesar de que el Apache era un habitual en las luchas iniciales, esto tenía un porqué. El Apache era el encargado de formar y pulir a las nuevas generaciones dentro de AAA. Y muchas veces, él mismo era el sinodal de sus alumnos. Con más de 4 décadas sobre los cuadriláteros, el Apache compartía todos sus conocimientos con los jóvenes talentos de la 3 veces estelar. Número 6. Rolando Vera. Continuamos con una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana, el gran Rolando Hernández Verástegui, mejor conocido como Rolando Vera, uno de los luchadores más finos, técnicos y elegantes, para muchos el mejor peso medio de toda la historia. Rolando Vera marcó una época como luchador, pero su etapa y legado más importante fue como entrenador de lucha libre. Se retiró en los 80, pero desde años antes ya se había convertido en un maestro. Rolando Vera fue el encargado de formar a figuras como Blue Fish, Jungla Negra, Mario Segura, Rubén Juárez, Rudy Reina, El Trueno, Chucho Villa, El Vasco, Mr. Lince, Humberto Garza, es decir, el gran forjador de la escuela regiomontana. Pero sin duda, sus dos más grandes alumnos y discípulos, el gran René Copetes Guajardo y por supuesto, el legendario Blue Demon. Número 5. El Satánico. Una leyenda viviente de la lucha libre mexicana, el gran Daniel López El Satánico. Con casi 5 décadas sobre los cuadriláteros, el Infernal Mayor, desde hace muchos años, es uno de los encargados de formar a los nuevos talentos del Consejo Mundial de Lucha Libre, sobre todo en la Coliseo de Guadalajara. Discípulo y heredero del Diablo Velasco, el Satánico le heredó toda esa capacidad de enseñanza, un gran continuador de la Escuela Tapatía. Muchos de los luchadores que hoy destacan en el Consejo Mundial y en la lucha libre mexicana en general fueron formados por el Satánico. Averno, Mephisto, El Último Guerrero, Gran Metallic, Silueta, Tritón, Esfinge, Furia Roja, Zeuxis y un larguísimo etcétera. Número 4. Tony Salazar. Un referente y un estandarte de la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, Antonio Salazar Gómez, mejor conocido como Tony Salazar. Tony Salazar brilló en la empresa mexicana de lucha libre como luchador en las décadas de los 70s y los 80s. Sin embargo, hoy y desde hace muchos, muchos años, sigue siendo parte fundamental de la empresa coliseína. Uno de los grandes encargados de formar a los próximos ídolos del Consejo Mundial y la lucha libre. La fama de estricto y exigente del profe Tony Salazar es conocida por todo el mundo de la lucha libre. Pero como él dice, formo luchadores para grandes empresas, no para funciones moleras. Los luchadores que en la actualidad encabezan las carteleras de las distintas empresas formados por Tony Salazar se cuentan por decenas. Entre los más destacados, DMT Azul y por supuesto, Místico. Número 3. Rafael Salamanca. Pero si hay alguien que supera lo hecho por el Satánico y Tony Salazar en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ese es el profesor Rafael Salamanca, un luchador que tal vez nunca destacó tanto en el cuadrilátero. Pareciera que su vocación era otra. forjar grandes luchadores en toda la extensión de la palabra. El gran Piernas de Acero fue el maestro de muchos luchadores que brillaron en los 80s y los 90s. Sus alumnos van desde grandes estrellas mexicanas como Dos Caras, Tinieblas, El Egipcio, El Fantasma o El Hijo del Santo, hasta extranjeros que brillaron en México como Coloso Colosetti o la leyenda japonesa Liger. Número 2. El Halcón Suriano. En el segundo sitio tenemos al gran Juan José Espinosa Mesa, mejor conocido como el Halcón Suriano. El gran forjador de la Escuela Lagunera, el Halcón Suriano vivió sus mejores años como luchador en los 60s y los 70s. Sin embargo, su gran carrera no se compara con lo hecho como maestro de lucha libre, algo que lo ha elevado al estatus de leyenda. Los discípulos y alumnos del Halcón Suriano que han brillado en la lucha libre se cuentan por decenas. Blue Panther, Ángel Azteca, Gran Marcus, Pentagón, Pimpinela Escarlata, La Sombra y un larguísimo etcétera. Número 1, el Diablo Velasco. Y en el primer sitio tenemos al más grande maestro de lucha libre de todos los tiempos, el gran Cuauhtémoc Velasco Vargas, mejor conocido como el Diablo Velasco. La lucha libre no sería la misma sin el Diablo Velasco. A pesar de su gran calidad, nunca llegó a ser un gran ídolo como luchador, pero su destino era otro: forjar a los grandes ídolos de este deporte espectáculo. Los alumnos y discípulos del Diablo Velasco es algo realmente impresionante. Atlantis, Alfonso y Apolo Dantes, Emilio Charles y Emilio Charles Jr., Irma Aguilar, Irma González, Ringo Mendoza, El Cachorro Mendoza, El Satánico, El Perro Aguayo, El Cavernario Galindo, El Ángel Blanco, Los Hermanos Dinamita, Tarzán López, Javier Cruz, Américo Roca, Bestia Salvaje, El Rayo de Jalisco y El Rayo de Jalisco Jr., Los Brazos, Rito Romero, Mano Negra, Blackman, Black Terry, El Tejano, El Gladiador, Gori Guerrero, Tony Salazar, Enrique Vera, El Espanto Junior, El Supremo, El Solitario, Abismo Negro, Shocker y un interminable etcétera.
Pues ahí tenemos esta lista de grandes maestros de la lucha libre que han forjado a diferentes gladiadores y que pues ahora tenemos a estas figuras y que muy probablemente vengan nuevos maestros a enseñar para que no muera nuestra lucha libre mexicana. Vamos con esto a nuestro último corte de estación y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
Las estrellas del pancracio y sus historias, vívelas aquí en Gladiadores del Ring. En un momento continuamos. Estamos de regreso con la información en Gladiadores del Ring.
Estamos de regreso aquí en el programa, ya en el último bloque de Gladiadores del Ring. Agradeciendo a todos los que nos siguieron o nos están siguiendo en su radio en el 104.7 y también a través de internet. Vámonos rápido, este es el último bloque donde presentamos a ustedes la información más relevante de la lucha libre a nivel nacional. Y no sé si recuerden que la semana pasada estaba hablándoles de el torneo de la Gran Alternativa 2024 y pues el Consejo Mundial de Lucha Libre busca con esto seguir impulsando al talento o impulsar al nuevo talento, y para lograrlo reviven este torneo de la Gran Alternativa, en donde pues les explico rápidamente, un luchador ya consolidado en las carteleras, en el ámbito estelar, apadrina a un joven luchador que trae ganas de avanzar y abrirse paso dentro de la lucha libre. En este contexto, pues se hacen 8 equipos en donde hubo un enfrentamiento el pasado 19 de enero en la Arena México. Esto con el objetivo de llegar a la gran final programada para el 2 de febrero en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana en la Arena México. Las eliminatorias, presentaron combinaciones interesantes. En la primera ronda vimos a Atlantis y Rey Samurai venciendo a Esfinge y Halcón Negro Jr., mientras que Templario y Rider eliminaron a Titán y Explosivo. Por otro lado, Místico y Brillante Jr. superaron a Stuka Jr. e Hijo de Stuka Jr. y Euforia con Crixus derrotaron a Star Jr. y a Ángel Rebelde. En las semifinales, Templario y Rider prevalecieron sobre el Rey de la Atlántida y su protegido, y al igual también que Místico y Brillante, avanzaron y dejaron fuera a Euforia y Crixus. Finalmente, tras un combate intenso, el Ídolo de Plata y Oro y su pupilo ganaron la eliminatoria al derrotar al Guerrero León y a su compañero. Ahora estarán esperando al ganador de la segunda eliminatoria, la cual está programada para el próximo 26 de enero. Ahí se va a definir al campeón del torneo, otorgándole oportunidades más destacadas en los carteles del Consejo Mundial de Lucha Libre al vencedor. Así es que pues vamos a estar pendientes de esto, de cómo se lleva a cabo esta eliminatoria. Vamos a estar presentando a ustedes toda la información que se dé en este torneo de la Gran Alternativa 2024. Por otra parte, y siguiendo con la línea del Consejo Mundial de Lucha Libre, tenemos que también se dio la noticia que la empresa estará presente en el Vive Latino del 2024. Así se dio a conocer el día de hoy en la conferencia oficial del festival, en donde veremos a el Consejo Mundial de Lucha Libre estar presentes. La empresa más longeva del mundo se estará sumando a uno de los festivales más importantes de Latinoamérica los días 16 y 17 de marzo. Titán fue el encargado de revelar la emocionante lista de gladiadores que participarán en el evento, destacando Andrómeda, Atlantis Jr., Lluvia, Nitro, Rider, Soberano Jr., Star Jr., Stephanie Baker, Último Guerrero y Seuxis. Entonces, pues ahí tenemos esa lista de los luchadores que se estarán presentando. También, además, se contará con integrantes de Big Lucha, de como son Action Jackson, Bendito, Potro Relámpago, y pues todo esto bajo la mano de BRB Producciones, que desde 2023 tomó la rienda de este concepto. Además, cabe destacar que el Copete Salazar, quien fue referee por mucho tiempo de AAA, será uno de los referees para los combates. La lucha, pues, ha sido parte del Vive Latino en los últimos años, y esta será la primera vez que el Consejo Mundial de Lucha Libre estará presente. En los años anteriores fue AAA la encargada de realizar estos eventos. Incluso también hicieron un campeonato especial del festival, esto en el 2019, en el cual fue ganado por La Parca, Dave the Clown y Cuatrero. Entonces, pues ahí tenemos este dato por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por otra parte, enfrente de la acera en AAA tenemos que Dark Oz, este integrante de la secta, recordamos que está de regreso en AAA con esta gira de AAA Orígenes, y en una entrevista platica su entusiasmo y sus ganas por llegar a tener un combate por el megacampeonato ostentado por el hijo del vikingo, el cual es apoyado por mucha gente en redes sociales. Así es que pues vamos a escuchar las palabras de Dark Oz aquí en Gladiadores del Ring.
Cibernético está, hoy queda marcado que está con ustedes.
Así es, queda marcadísimo que el líder de la secta es el Cibernético. Y queda marcadísimo también que la secta cibernética sigue siendo leyenda hoy por hoy.
Mucho tiempo tal vez sin enfrentar a los Psycho Circus, hoy con una nueva conformación, pero ¿cómo viste después de tantos años de haberse enfrentado con ustedes? Incluso que les quitaran el campeonato nacional atómico.
Así es, pues para nosotros es un gusto enfrentarlos nuevamente, reencontrarnos con los rivales de antaño, enfrentarlos y vencerlos. Hoy no se dio la ocasión, pero todavía hay mucho tiempo, nos la van a pagar.
Oye, ya decías la cuestión de los Vipers. En el Juan de la Barrera fueron Pagano, Psycho, Octagón Junior y el hijo del vikingo.
Así
se ha hablado mucho después de una fotografía que salió en redes sociales. Ya ha comenzado un movimiento que quieren que Oz enfrente al hijo del vikingo por el megacampeonato triple.
Así es, pues para mí es un gusto, sería un gusto enfrentar al hijo del vikingo. Es un nuevo rival. Fue la primera vez en el Juan de la Barrera que me enfrenté a él. Y a mí me encanta enfrentar a nuevos rivales y sobre todo al megacampeón actualmente de triple A. Para mí sería un gran reto y un gran honor enfrentarlo, y claro, ¿por qué no quitarle ese campeonato y complacer a toda la afición, a todos los fans de la secta cibernética, darles ese gusto?
¿Te has dado cuenta de lo que has causado en redes sociales y que la gente te quiere ver en esa lucha por el megacampeonato?
Me he dado cuenta y he quedado sorprendido porque realmente las redes sociales están inundados de esos comentarios que quieren que yo enfrente al hijo del vikingo. ¿Y por qué no darle eso? ¿Por qué no triple A? ¿Por qué no darle eso a la afición?
Muchísimo éxito y te vamos a seguir viendo acá.
Muchas gracias y un saludo a todos los fans de la secta cibernética.
Pues ahí tenemos las palabras de Dark Oz, quien dice que sería algo bastante, pues, un honor el enfrentar al hijo del vikingo por el megacampeonato. Ya veremos si sucede esto y AAA amarra esta lucha. Por otra parte, ya tenemos las fechas de Triple Manía, porque se va a volver a dividir en tres partes, en donde estaremos viendo Triple Manía, esta Triple Manía 12 en Monterrey, Tijuana y la Ciudad de México. Y las fechas son las siguientes: el 27 de abril se estará presentando en Monterrey en el Estadio Móvil Super. Para el 15 de junio estará en Tijuana en el Estadio Chevron. Y para el 17 de agosto estará en la Arena Ciudad de México, cerrando esta gira con Triple Manía 12. Los boletos ya están a la venta en las plataformas respectivas, como lo son Boleto Móvil y Superboletos. Y pues para que estén pendientes, porque no se ha anunciado aún algún combate. Entonces pues estaremos al pendiente de esta información de Triple Manía 12. Y pues bien, con esto estamos llegando al final del programa. Les recordamos también esto de las brigadas Nos Late Servir, el día de mañana 24 de enero en la plaza principal de Corotlán, de las 10 a la 1 de la tarde, con diferentes servicios totalmente gratuitos para que todos ustedes asistan y pues sean beneficiados con esto que está ofreciendo la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Norte. De nuestra parte ha sido todo. Les agradecemos a todos los que nos siguen en su radio o en internet, y pues nos escuchamos la próxima en el programa. Se despide de todos ustedes Cristian Rosales a nombre de Armando Rojas en el control operativo, y nos escuchamos el próximo martes con más de Gladiadores del Ring.
Las luces se apagan, el ring descansa, pero toda la acción, historias y noticias regresarán con Gladiadores del Ring. No te pierdas nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.